El hueco en el muro.
Lo pequeñito, estas experiencias pequeñas, chicas, que se están desarrollando, implementándose al interior de la red, pero va más allá, por supuesto, de la red, porque tienen una data mucho más allá de la red. Estas experiencias económicas son aportes en los horizontes emancipadores y del vivir bien, contribuyen a articular complementariamente campo y ciudad, es las preguntas que nos estamos planteando. Y por supuesto, nos puedes llamar al 687-33-109 o a las distintas plataformas de la red de la diversidad, Facebook, Instagram, YouTube, a todas estas plataformas nos puedes responder a estas preguntitas que te hemos planteado. Pero para acercarnos un poco a conocer esta experiencia allá en Tarija, o desde Tarija, estas experiencias familiares y económicas, quiero dar la bienvenida a Silvia, a Elena, a nuestro compañero, hermano y amigo también, Elmer. Así que bienvenidos, a tiempo de darle también la bienvenida a nuestra compañera que nos está acompañando como todos los días lunes, a nuestra compañera Carla.
Gracias, Santos, Pablo, es una alegría compartir en este bloque con Elmer, con Elena, con Silvia, y pues ver, ¿no? Escuchar toda la experiencia que tienen desde su emprendimiento allá en Tarija, así que iniciaremos por darles la voz para que también saluden y que la audiencia que nos acompaña en el hueco en el muro pueda escucharlos.
Hola, hola. Saludos a todas las personas que escuchan la Red de la Diversidad, tanto en el Alto, a través del Huayna, al Chipas, al Sucre y a la Yemba, aquí en Tarija. Un saludo, Santos, Pablo, Carlita, gusto de escucharles. Soy Elena Peña, aquí les hablamos desde Santana, aquí a unos 20 kilómetros de la ciudad de Tarija.
Buenas noches. Saludos a Pablo, a Carlita, Santos, a la Yemba, Huaynatambo y Sipas Huarmi de Sucre. Mi nombre es Silvia, desde la comunidad de San Antonio La Cabaña.
Cuando hablamos de iniciativas económicas, el nombre uno puede reconocerse, se reconocen en este nombre o en esta categoría, no sé si es categoría económica, pero es una manera de asignar, de nombrar. No sé si también es emprendimiento, pregunto, ¿no? ¿Se reconocen en estos nombres o con qué nombre más propiamente se sienten más cómodas? Si nos van comentando un poquito.
¿Cómo te puedo decir? Nosotros, sí, yo creo que es un estilo de vida, ¿no? Que a diario lo hacemos, más que todo yo, especialmente, mi rutina es el sacar, digamos, todos los días leche, después. Después de sacar la leche, hacer queso, sacar huevos, envasar miel. Bueno, eso es, digamos, cómo puedo, digamos, sintetizar, ¿no? Mi rutina. Bueno, aparte de que tienes que ir a ver así el daño, tienes que regar. Bueno, eso podría decir, ¿no?
Es un sentido de vida, así lo ha señalado Silvia, y probablemente así está sentido, concebido esta práctica de producción de miel de abeja, de producción de leche, de queso, pero también de algunos productos agrícolas. Hay una diversidad de producciones a las cuales familiarmente se vienen dedicando allá en Santana, como decía Elena, a 10 kilómetros de Tarija. Es posible que nos comenten hace cuánto tiempo se dedican a esta producción y a esta actividad.
Bueno, si yo no estoy mal, si como que yo me acuerdo que al principio, cuando yo tenía unos 6 años, mis papás empezaron a buscar como, íbamos al campo, fuera de Tarija, buscando como terrenos. Y fuimos a varios lugares, me acuerdo, y al final terminaron como que adquiriendo este terreno, que es aquí en la comunidad de San Antonio La Cabaña, a 18 kilómetros de la ciudad de Tarija, que es más o menos unos 30 minutos de la ciudad, viniendo en movilidad propia. Y después, hacia el 2008, hacia fines del 2007, yo ya nos vinimos, ¿no?, a vivir. En ese entonces también estaba mi abuela, pero nos trasladamos, ¿no?, con todas nuestras cosas. Así que, pero ya en todo ese periodo del 2003, seguro ya me van a corregir si no me estoy acordando bien, al 2007 ya se empezaron, ¿no?, como que a cultivar algunas cosas. Se empezó poniendo maíz, después se empezó plantando un conato de viña, ¿no?, que al final no fue bien. Se fueron como que ampliando los terrenos porque había que cercar, ¿no?, el terreno para que no se entren animales, había que instalar riego porque todavía en ese tiempo no había el riego de San Jacinto, no llegaba, había que completar los jornales de riego para tener acceso al canal. Entonces teníamos un pozo de agua para bombear. Después se construyó primero una casita para el casero y después ya se fueron haciendo los primeros cuartos. De manera que ya cuando nos vinimos ya había como varios terrenitos habilitados y un estanque, y todavía no había la instalación de agua potable, pero ya teníamos luz. Y bueno, íbamos a traer agüita de un poco cerquita de casa para tomar. Y ya nos vinimos, ¿no? Las cabras, yo me acuerdo que llegaron cuando yo estaba en sexto. Empezamos con 3 cabras y un cabrito. Y ya a partir también criábamos muchas gallinas. Después eso un poco lo dejamos porque ya no convenía en cierto modo el precio frente al trabajo y nos dedicamos a bueno, como que es un sistema cerrado, ¿no? Las cabras producen abono, leche, y de la leche, bueno, procesamos hasta convertir en queso y quesillo. Y las cabras, a la vez con ese abono, nos permiten fertilizar los terrenos donde sembramos maíz, maní, a veces garbanzo, arveja, poroto, en pocas cantidades, y sobre todo alfa, ¿no? Porque la alfa y el maíz son lo que las cabras consumen, alfa fresca y el maíz en forma de chala, y obviamente el choclo y el maíz nosotros lo aprovechamos. Y bueno, más o menos por ahí va. También tenemos chanchos ahora, mi mamá insistió.
Silvia, nos decías que la actividad a la cual se desarrollan, se dedican, y que Elena hoy ha colocado varias de las producciones que se llevan adelante allá en los terrenos, allá en Santana, todos en realidad somos en una gran medida o en una medida más pequeña, más próxima, más distante, migrantes del área rural, que después nos hemos trasladado al área urbana. En el caso de ustedes, además de ser un sentido de vida, es una opción política, haberse ido al área rural, al campo, a actividades agrícolas, pero más allá de lo agrícola, por supuesto, porque nos han comentado que también se lleva adelante la producción de miel. ¿Es también una opción política en ese sentido?
Bueno, según te entiendo, digamos, generalmente la gente va del área rural al área urbana, ¿no? Con nosotros parece que ha pasado lo contrario. Bueno, no, yo siempre soñaba vivir en el campo, ¿no? O sea, me gusta, digamos, ¿qué te puedo decir? Que está hoy de ahora de moda, ¿no? Que el campo, así que la vegetación, que los animales. Pero eso yo lo sentía desde muy niña, cuando tenía unos 9, 8 años. Siempre a mi mamá le decía, quiero ir de vacaciones de mi tía, porque mi tía vivía más o menos este tipo de vida que yo tengo, ¿no? Pero claro, ella diversificaba más. Y siempre, digamos, quería vivir esta vida que llevo, ¿no? Y menos mal que me he conocido que con un compañero también que soñaba lo mismo que yo. Entonces, aparte, digamos, de que yo me gusta y también se genera, ¿no?, un poco de economía y además, digamos, me parece que también Elena lo disfruta, esta vivencia que tenemos. No, o sea, lo hacemos con mucho cariño. A menos yo no estoy bien realizada a llevar este tipo de vida.
Inicialmente preguntaban, ¿no? O sea, ¿cuál es la característica? Si es una iniciativa económica, si es un emprendimiento. Bueno, en realidad esto es una producción familiar campesina, digamos, ¿no? O sea, no es, digamos, no es como una empresa, digamos, que la hemos diseñado así, vamos a ser una empresa grande o vamos a crecer, ¿no? O sea, es, digamos, inicialmente realizar, o sea, utilizar los recursos naturales que tienes en el entorno para proveerte a ti mismo de algunos alimentos y también que puedas generar algunos excedentes para que puedas intercambiar cosas, ¿no? Ahora, en esa dinámica, ¿no?, en esa forma de ver las cosas, ¿no?, se ha optado, digamos, para integrar en un sistema, digamos, natural, ¿no? O sea, buscar la interacción que haya, que no sea una producción muy convencional, como se llama, ¿no? Es una producción que llaman agroecológica, ¿no? En el sentido de que la agricultura está integrada al medio, es una relación recíproca, ¿no? Como, o sea, nosotros vivimos prácticamente en un bosque. Entonces, ese bosque nos provee, digamos, provee alimento a las abejas, ¿no? Son unas especies arbóreas, es todo un bosque que, ¿no? Entonces, y las abejas son de aquí, ¿no? O sea, son abejas que hay en el campo, entonces, solamente que las hemos capturado y las hemos domesticado, digamos. Bueno, eran domésticas, pero en sí las hemos hecho una producción, digamos, a nuestros fines, ¿no? Hemos puesto cajas, qué sé yo, ¿no? Pero además, digamos, o sea, hemos visto de que podíamos generar, digamos, una producción. Se necesita abono para producir los alimentos, entonces, ¿qué pudiera proveer abonos? Los animales. ¿Y qué animales se adaptan a donde vivimos? Es un área bastante árida. Entonces, y también en relación a nuestras fuerzas, nosotros no somos muchos, ¿no? O sea, nosotros, es una, por eso decía, una producción familiar, porque la producimos nosotros, ¿no? No contratamos gente, o hay veces, eventualmente, cuando necesitamos, digamos, alguna ayuda, sí, contratamos a algunas personas, pero muy poco, generalmente producimos nosotros. Entonces, eso nos obliga, no nos obliga, sino hemos visto de, la posibilidad de que, como decía la Elena, ¿no? O sea, con, tener cabras para que nos generen abono, además que nos generen abono, nos generen leche. Y además que la leche no podemos, o sea, no podemos consumirla porque no somos tres personas, ¿no? Entonces podemos generar un ingreso de eso, pero la leche no se mantiene. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Podemos hacerlo queso, entonces el queso es más durable, ¿no? Entonces nos hemos ido adaptando, hemos desarrollado un sistema de producción que se adapta a nuestras posibilidades y también al entorno, ¿no? Entonces, por ejemplo, Elena también hablaba de que habíamos puesto la viña. Ese lugar así se caracteriza esencialmente por tener un lugar de donde se produce mucha uva, mucha uva. Aquí están las más grandes bodegas de Bolivia, ¿no? Entonces, pero nosotros hemos visto de que es un cultivo que exige demasiados agroquímicos y nosotros no estamos de acuerdo con eso así. Entonces, y por otra parte, así digamos es nosotros diversificamos, como es una producción familiar campesina, o sea, nosotros tenemos varios productos, ¿no? O sea, varios productos para que reemplacen así, ¿no? O sea, digamos, ya produzco huevos, ya produzco leche, ya produzco miel, o sea, siempre tengo una pequeña producción, también produzco maní, produzco garbanzos, voy vendiendo, ¿no? Mientras que si produzco uva, solamente tengo una cosecha al año y vivo de eso, así, y es demasiado trabajo y además me exige demasiado gasto, ¿no? Con todos los agroquímicos y además de que es una producción que no es sana, ¿no? Entonces la otra es la relación humana, digamos, de qué es lo que vas a producir, para quién y hacia dónde, ¿no? Entonces producir un producto sano, entonces que no tenga contaminantes, así, entonces ha sido también la premisa, ¿no? Y por otra parte, decir, ¿qué es lo que necesita la gente? La gente necesita proteínas. Entonces, si les das tu leche, les das queso, les das miel, les das maní, garbanzo, estás dando proteínas, ¿no? Y no solamente uva, digamos, ¿no? Entonces, como una alternativa. Pero nosotros no vivimos aislados, vivimos en una comunidad y nosotros nos hemos integrado a la comunidad, ¿no? O sea, somos parte de la comunidad, ¿no? Entonces nos hemos insertado, digamos, en la organización de la comunidad y somos, digamos, activamos, o sea, y prácticamente es nuestra comunidad, o sea, digamos, hemos tenido una relación con la gente de tal manera de que normalmente una comunidad se forma a través, digamos, de las familias que viven ahí, digamos, ¿no? O sea, son parientes, qué sé yo. Nosotros, sin no ser parientes, nos hemos ido integrando poco a poco. Al fin y al cabo ya estamos viviendo prácticamente casi 20 años, ¿no? Entonces ya hemos tenido unas relaciones con las personas, entonces activamos, digamos, ayudamos a la comunidad, hacemos todo lo que nos integramos a la comunidad, ¿no? Entonces es una relación, digamos, también, digamos, con el entorno de la comunidad, y no solo de la comunidad, también la comunidad se relaciona con otras comunidades, con las subcentrales, ¿no? Entonces mantenemos esa organicidad, ¿no? Entonces eso, digamos, ¿no?
Gracias, Elmer. Es lindo escucharle a la Lenita y ver este proceso de tantos años, a Silvia también. Y además este objetivo, ¿no?, que planteas de no solamente producir por producir, sino ir en esta decisión de vida. Me parece que quienes estamos en la red de la diversidad, pues hemos llegado a articularnos, ¿no? Desde nuestras miradas y desde nuestras formas de vida, creo que el vivir bien y el bien común son parte fundamental para establecer cualquier iniciativa. Quisiera un poco conocer también cómo, yo sé que ya tienen algo establecido, pero ¿cuánto trabajo ha sido el poder llegar hasta este momento, con todo este contexto que ya vemos, ¿no? Desde el inicio ya nos han contado el proceso, pero tal vez también conocer qué cosas han funcionado, qué cosas han tenido que cambiarse dentro del proceso. Para muchas de las familias, personas que nos están escuchando, tal vez conocer cuánto se le ha invertido incluso, ¿no? A todo lo que ya han logrado como familia dentro de este proceso de producción. Eso tal vez cortito. Gracias.
Bueno, sí es una pregunta pertinente porque con todo lo que hemos contado igual es necesario reconocer que en parte nuestra actividad aquí, esta forma de vida, esta unidad de producción familiar también está subvencionada por otras fuentes, ¿no? Es decir, recién charlábamos, ¿no? A razón de la provocación de un amigo que nos planteaba hablar de agroecología, etcétera, cómo nuestra producción está muy tecnologizada, ¿no? Sin ir más lejos, desde un inicio hemos tenido bomba de agua para asegurar el riego, un estanque bastante grande, no estoy dando el nombre técnico correcto, pero que ayuda a dar presión al agua para que pueda regarse más rápido, incluso que es por inundación. Tenemos un molino para hacer frangollo para las cabras y eso nos demanda pues una instalación de luz. Durante mucho tiempo, cuando no había agua potable a domicilio en la comunidad, nosotros sí la teníamos gracias a un sistema de bombeo eléctrico, y pucha, me daba vergüenza la cantidad de cuartos que teníamos para el censo. Tenemos un depósito, tenemos un tractor, tenemos una segadora, una motosierra, entonces es una agricultura muy tecnologizada para prácticamente 3 personas, ¿no? Entonces, obviamente ha sido solo posible por una notable acumulación de recursos de inversión al principio y una sostenibilidad durante todo ese proceso. Es decir, no es que dependamos exclusiva. Nunca nos ha pasado, digamos, que hayamos tenido grandes pérdidas, aunque tal vez aquí hablando de la viña, tal vez sí entrañó una gran pérdida de inversión. Tampoco es que nunca se nos hayan muerto todas las cabras de una o que hayamos sido golpeados por una sequía o por un granizo. La zona que tenemos, que hemos tenido la posibilidad de adquirir, tenía riego o posibilidad de riego. La tierra es increíblemente fértil, son terrenos muy muy arcillosos, donde prácticamente puede producir todo, no tenemos riesgo de inundación. No hemos tenido, digamos, atravesado un proceso de endeudamiento, ¿no? Hemos tenido acceso a créditos precisamente porque también podíamos, como familia, tener el suficiente, garantía para poder reembolsar ese crédito. Andando el tiempo, también tenemos, o sea, hay que reconocerlo que durante todo este tiempo siempre hemos tenido un ingreso fijo a través del alquiler de la casita que tenemos en la ciudad, lo cual permite tener un ingreso constante, ¿no? Por ciclo otro falle. Entonces, en estas condiciones, resulta un poco más fácil sostener esta unidad productiva, ¿no? Lo que sí, mucho después, cuando yo ya empecé a hacer mi tesis de antropología y estudiando, me di cuenta que en el campo hay algo que mi papá me dijo hace mucho tiempo, es que, y es verdad, ¿no? Es que en el campo puede que no te hagas rico, pero nunca te vas a morir de hambre. Pero si te enfermas, sí. O sea, no te da una capacidad de ahorro la vida rural. Tienes que entrar a procesos de acumulación y de trabajo mucho más acelerados si tú quieres tener como que una producción que supere con mucho tu inversión, ¿no?
Y obviamente el trabajo, el tiempo y la riqueza cobran otro tipo de dimensiones, pero obviamente son unas dimensiones mucho más amigables cuando tienes todo ese, eso, ¿no? De respaldo. En mi caso, bueno, yo estudié en una comunidad, en una escuela rural aquí, y sí ha sido una gran educación y paulatinamente pude aspirar como que a estudiar dos carreras, una en una universidad privada, he estado becado un par de semestres, pero había la posibilidad de que mis papás puedan pagar la mensualidad, digamos, hasta que yo ya eventualmente pude adquirir un trabajo remunerado y ya yo pude pagarme sola todos los estudios y demás. Pero igual, ¿no? Son sistemas de circulación, de riqueza y de abundancia que van mucho más allá del dinero, ¿no? Creo que tampoco esta unidad familiar habría sido sostenible en el tiempo si no hubiera también contado con toda una red de vínculos, afectos y confianzas que ha permitido, ¿no? Entre ellas las de la red de la diversidad, la comunidad misma, la familia, la confianza, la compra de los productos, los conocimientos también, ¿no? A través de, por ejemplo, me acuerdo que había un tiempo en que no lográbamos que las cabras estén preñadas, o había un tiempo en que no sabíamos hacer queso porque no nos salía bien. Entonces es un aprendizaje constante que no es solo individual o familiar, sino que está bien casado a otras personas que piensan parecido. Entonces eso también se va alimentando, ¿no? Y también permite la posibilidad constante de estar apostando a este proyecto día a día.
Bueno, es como decía Elena, ¿no? Para vivir así, no tan, ¿cómo te puedo decir? Elena dice, si se trata, digamos, cuando tienes una enfermedad así bastante cara, es un poco difícil cubrirlo, ¿no? Pero o sea, tu producción así familiar te alcanza, así, claro, no tienes comodidades así, por decirte, en cada dormitorio, tu baño, tu televisión en todos tus cuartos, nada que ver, así, solamente produces y comes, pero sí cuando tienes algún accidente o una enfermedad que es muy cara, ahí ya es medio saladito.
Creo que en ese sentido, como por supuesto que es una opción política no aspirar a acumular. Por supuesto que es una decisión política tener ciertas prioridades. Por ejemplo, tenemos que comer sano, tenemos que tener, nos gusta leer, nos gusta seguir aprendiendo más. Bueno, a mí no me interesa tener un auto nuevo, no me interesa comprar una casa nueva, no estoy interesada en tener más plata, solo me interesa tener como que un ahorro suficiente como para que si alguien se enferme, pues ahí está, ¿no? En ese sentido, creo que obviamente es una opción política el decidir no acumular y más bien optar por reducir, ¿no? Reducir la posibilidad de acumulación y pero tampoco renunciar al derecho que tenemos todos, todas, a una vida digna, ¿no? Y eso también hace referencia a un trabajo continuo en el interior de la comunidad, en el sindicato, en la EPSA, porque es un horizonte de disputa y también un horizonte de reconocimiento hacia los y las campesinas que día a día producen, llevan sus productos a la ciudad y alimentan, ¿no? Está, bueno, doy un dato y es poquito tal vez como que del 2017, que el 70% de los alimentos que son consumidos por la población mundial son producidos por las pequeñas y medianas, sobre todo por las pequeñas agriculturas, ¿no? Por esas que nosotras vemos aquí día a día, que son las que pueblan nuestras ferias y que eso alimentan al mundo, mientras que el monocultivo representa apenas el 30% del alimento, ¿no? Y uno diría, pucha, pero si la economía de las pequeñas agriculturas apenas ocupan el 15% de la tierra disponible, pero sí, o sea, eso también revela un porcentaje como es una gran falacia, ¿no? Pensar que necesitamos grandes y grandes y grandes hectáreas de soya, de arroz, de maíz para alimentar el mundo, cuando la verdad es que no. Entonces, creo que sí, en ese sentido, sí, como que nos vamos posicionando desde la pequeña producción campesina dirigida a vender los excedentes en mercados locales y redistribuir esos mismos excedentes dentro de otras producciones, alimentando también otras iniciativas similares y también fomentando a que tengamos un modelo de acumulación alternativo, también con formas de intercambio alternativos, donde no siempre circule lo monetario, sino que también hagamos parte economías solidarias, economías de la abundancia, y que reduzca significativamente cualquier probabilidad de acumulación injusta.
Ahora, una familia, cualquier familia necesita dinero. Por ejemplo, en el lugar donde vivimos, las distintas familias se acomodan al mercado, ¿no ve? O sea, porque necesitan un fluido de ingresos monetarios para poder hacer el intercambio de las necesidades que no pueden cubrir, ¿no? Pero eso, digamos, cualquier familia, o sea, adecua, digamos, qué es lo que se vende, qué es lo que se puede vender, qué sé yo, ¿no? Entonces, nuestra actuación, digamos, políticamente es mostrar otras alternativas. Porque, por ejemplo, en el lugar donde vivimos es dominante, ha sido dominante la viticultura, ¿ya? Entonces, la viticultura, o sea, está articulada a un sistema industrial, la producción de vinos y singanis. La producción de los vinos y singanis está en manos, digamos, de grandes empresas. Entonces, tú estás sujeto a vender tu uva necesariamente a las bodegas, ¿no? Entonces, y estás sujeto porque no tienes otra diversidad de cosas. Entonces, nosotros con el tiempo hemos ido buscando otras alternativas para que la gente también conozca, ¿no? Que pueda. Entonces, por ejemplo, hemos instalado el asunto de las ponedoras, pero las ponedoras en un sistema familiar. Entonces, también otras familias han copiado eso, ¿no? Después también han visto de que la producción de chivos, como es un animal que se adapta al lugar, ellos tenían un sistema extensivo, o sea, digamos, pastaban sus cabras, pero nosotros tenemos estabuladas, tenemos otro sistema de producción. Pero también ellos, o sea, y tenemos buenos animales de raza, evidentemente, ¿no? Porque tienen más producción. Pero ¿qué es lo que ellos están viendo como una alternativa? Entonces también la gente, los del entorno, entonces están diversificando porque también quieren tener cabras, ¿no? Entonces, y ahora, por ejemplo, la uva ha caído, entonces están viendo el asunto de hortalizas, ¿no? Entonces, es una cuestión dinámica, pero de todas maneras, la mayor parte, digamos, de la producción, al menos en Tarija, digamos, de la ingesta de alimentos, viene de los pequeños y medianos productores, ¿no? De los grandes productores solamente tenemos, nosotros mismos utilizamos el maíz para alimentar a las chivas, digamos, ¿no? O sea, maíz cubano, por decirte, o alimento balanceado, digamos. O sea, pues las cosas masivas, sí, pero menudeo generalmente lo producen los pequeños campesinos.
Gracias, Elmer, gracias, Silvia, gracias, Elenita, para ir cerrando y conociendo esta experiencia de esta producción familiar agroecológica. Una pregunta es, sí, que tiene que ver, por supuesto, con lo que ya nos decía, producen para consumir, pero también la producción les da para comercializar. En este caso, en esta relación de esta experiencia rural, de esta producción rural con lo urbano, si nos pudieran comentar alguna de estas experiencias en la comercialización, su relación con las ciudades, la feria, el mercado, pero también creo que hay una suerte de tejido que se ha ido articulando para comercializar, sobre todo la miel, entiendo.
Bueno, a principios yo siempre tenía, digamos, esa experiencia así de vender, así. No, para mí no ha sido problemático vender, así siempre he comercializado rápido, pero digamos, buscando así mercado, hicimos la prueba con un señor que vende queso en cantidad y le hice probar el queso de cabra y me dijo, muy bien, tráigalo aquí, así es que lo llevo así cada semana unos 6, 7 kilos de queso No tengo yo problemas de comercializar los huevos, la miel, como digamos es un producto sano y yo lo hago con mucha voluntad, así porque, o sea, ofrezco una cosa así bien rica, además de eso, sano. Es fácil para mí comercializar mis productos, no es problemático.
Sí, creo que nunca he tenido dificultades en hacer circular nuestra producción. Tampoco es que haya sido masiva, digamos. Creo que los huevos a veces nos hacían sufrir, pero era muy, muy, muy raro, digamos. Uno, claro, hay a las dos nos gusta mucho vender, somos muy buenas vendiendo, digamos. Entonces, rápidamente sabemos cómo abrir incluso nuevos clientes, hablamos de eso, vendemos al producto y como es un producto de calidad, rápidamente haya como que un comprador que quiere otra vez y otra vez. De hecho, en algunas ocasiones tenemos que limitar eso porque no puedes hacer esperar tanto a una persona. Entonces, como que ya vas incluso cerrando esos mercados, esos clientes, personas, familias, porque no producimos más de 10 kilos de queso en 10 días, digamos, ¿no? Entonces, eso. Ahora, también aquí es importante, ¿no? Que los productos que vendemos no se echan a perder rápido, digamos. No es como que si agarramos y, digamos, por ejemplo, la papa se pudre muy rápido si no la vendes. El tomate lo mismo. En cambio, el queso, si tienes un buen freezer, lo puedes conservar varios días. No tantos, pero, o sea, te da chance de poder juntar y llevarlos todos al mismo tiempo a la ciudad. Lo mismo con los huevos, lo mismo con el maní que se orea y se lo venden seco, el garbanzo lo mismo, las cabras, bueno, las cabritas pequeñas, los hemos vendido sustancialmente, varios de nuestros ingresos vienen porque los vendemos como reproductores, entonces ya también se han anoticiado las personas y van saliendo, ¿no? Algunas veces hemos tenido que optar por rifarlos, por ejemplo, pero igual hemos recuperado buena parte del monto que valían a través de eso, pero eso ha sido como creo que excepcional. A partir de ello ya como que se van haciendo reservas, digamos, ahorita ya tenemos reservados los cabritos que van a nacer el próximo junio, digamos. Los están esperando que nazcan para que se los lleve. En ese sentido, creo que aquí también es importante destacar que dentro del posicionamiento político que tenemos como familia, es que nosotros nos negamos, ¿no? Como que a especular con los precios, cuando, en el sentido de que, digamos, podríamos venderlos mucho más caros, digamos, pero no lo hacemos. A veces hay gente aquí del lugar que quiere cabritos y 450 bolivianos es caro, digamos. Entonces, en esos casos, hay la opción de que los compren pequeñitos, recién naciditos, y esos ya son más baratos porque ellos ya los tienen que llevar y criar como a madera. Entonces, como también son esas opciones, pero sí, digamos, también tiene que ver con ver qué productos se pueden comercializar bien, pueden recibir un buen precio y no se van a echar a perder o no van a perder su valor de producción si tardas en venderlos. Y bueno, con eso sería pues terminar mi intervención y este vistazo un poco a la experiencia que tenemos en Santana con nosotros. El hueco en el...